donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos aquí el espacio por tu salud. La artritis reumatoide no es solo un dolor en las articulaciones, es una enfermedad autoinmune, crónica, compleja y muchas veces invisible, que afecta sobre todo a mujeres, suele aparecer entre los 30 y los 50 y puede cambiarte la vida, incluso antes de que tu médico te dé un diagnóstico. Como comunicadora en salud, yo creo que es fundamental hablar de ella, no con miedo, sino con claridad, porque no se cura, cierto, pero se trata, se controla, se convive con ella. El problema es cuando no se detecta a tiempo o cuando se normaliza el dolor, porque no es normal que te cueste abrir una botella, que no te pueda abrochar una camisa todos los días. En fin, hoy hablaremos y en profundidad de la artritis reumatoide.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes ponen en marcha Urgency Run, visibilizando el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal. El primer escape room que busca dar voz a las personas con la enfermedad inflamatoria intestinal y mejorar su calidad de vida. Patricia Torres.
Esta iniciativa, Mariló, organizada por la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, la farmacéutica Lilly y con la colaboración del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, busca visibilizar el impacto de esta enfermedad. Se ha presentado como un espacio para que personas, familiares y amigos y el público en general puedan experimentar de cerca los desafíos diarios que enfrenta a quienes viven con la enfermedad inflamatoria intestinal. Federico Argüelles es jefe de sección de aparato digestivo y coordinador de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal.
Hasta un 30% de los pacientes que tratamos habitualmente en otras consultas no alcanza un nivel de remisión clínica aceptable y por tanto sigue notando una alteración de su calidad de vida. Dentro de los síntomas que más frecuentemente alteran la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sin lugar a dudas está la diarrea, especialmente si esta se acompaña de incontinencia y sobre todo de urgencia. Pensemos en algún episodio que hemos podido tener alguna vez cualquiera de nosotros con cierta necesidad de acudir al cuarto de baño de forma urgente. Bueno, pues esto lo sufren con mucha frecuencia los pacientes con colitis ulcerosa y a veces también los pacientes con enfermedad de Crohn. Es un síntoma tremendamente invalidante y que hace que el paciente apenas pueda salir de casa y cuando lo haga con mucho miedo.
A través de esta experiencia interactiva se busca generar empatía, comprensión y visibilidad sobre esta dolencia, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Una iniciativa muy interesante. Bueno, la Asociación Española Andaluza, quiero decir, mejor dicho, Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria, presentan una guía para tomar el sol y denuncian también malas prácticas de influencers.
Sí, desde la asociación hacen un llamamiento a que la aplicación de la crema solar ha de hacerse 30 minutos antes de la exposición sobre piel seca y en el caso de que se haga uso de maquillaje, primero se extenderá el fotoprotector y en segundo lugar el maquillaje. Los profesionales recomiendan volver a extenderse el fotoprotector cada 2 horas y hacerlo también cada vez que uno se bañe y poniendo especial atención en zonas vulnerables como la nariz, los labios, los pies, la nuca, las orejas y en caso de ausencia de pelo en la cabeza. Otro de los puntos recogidos en este decálogo son los tiempos de exposición al sol, apuntando a exposiciones cortas y progresivas y evitando las horas de máxima radiación. En cuanto a los bebés, indican que hay que evitar cualquier tipo de exposición al sol al menos hasta los 3 años y de hacerlo sería siempre bajo el uso de muy alta protección solar y bajo la sombra. Desde la asociación pone el foco en las malas prácticas que se están haciendo virales en las redes sociales a través de los influencers y los youtubers que acaban poniendo en riesgo a las personas que lo practican. Por eso desde la sociedad científica hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se lleve a cabo una exposición solar segura con todas las medidas de protección y contrastar, por supuesto, la información que se encuentren en las redes sociales con las que ofrecen las sociedades científicas.
Vamos con la pregunta de la tarde, Patricia.
¿Qué tiene que ver la faringitis con la tristeza? La doctora Ruth Arena, psiquiatra en el Servicio Público de Salud de Úbeda, será la encargada de responder a esta pregunta a partir de las 7 menos 10.
Una pregunta muy curiosa. Patricia, sí. Torres, gracias.
A ti un abrazo, hasta mañana.
6:08 de la tarde.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro. En las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido. Solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 12 al 23 de junio. Junta de Andalucía.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 24 de junio, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Este verano no solo cambies de destino, cambia también de coche con Grupo Avisa. Solo el 24, 25 y 26 de junio disfruta de 500 euros de descuento, 3 años de garantía y financiación en todo el stock de ocasión. Solo por 3 días. Más información en grupoavisa.com. Tu verano empieza sobre ruedas.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana de Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana,
siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200, espacio por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y hoy vamos a hablar de la artritis reumatoide con el doctor Miguel Ángel Caracuel, reumatólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor Caracuel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Marilo, y a todos los oyentes de Canal Sur.
Bueno, pues vamos con ello. Vamos a dar una definición, si le parece, doctor, de la artritis reumatoide. ¿Y en qué se puede diferenciar de la artrosis? Porque a veces se pueden confundir.
Bueno, pues son dos entidades totalmente distintas. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, insisto, lo de inflamatoria, y después lo diferenciaremos, que fundamentalmente afecta a las articulaciones, pero que entra dentro del grupo de las enfermedades autoinmunes sistémicas y puede afectar a cualquier otro órgano del cuerpo, no solo a las articulaciones. Y la artrosis es un proceso que lo que se produce es el deterioro articular o el desgaste articular con el tiempo, con el uso, con el sobreuso o con determinados factores mecánicos de estrés de la articulación. Y bueno, la artrosis es más consustancial con el paso del tiempo, con la edad y con una serie de características, pues en las rodillas, en las caderas, Salvo que haya una forma secundaria, la artrosis no es frecuente en gente joven. Sin embargo, la artritis reumatoide, como bien comentaba al principio, pues es un proceso de gente de mediana edad, relativamente joven. Y bueno, es totalmente diferente tanto el comportamiento como la actitud terapéutica y como el pronóstico a corto y a largo plazo.
¿Qué síntomas, doctor Caracuel, deberían alertar a una persona para acudir a un reumatólogo?
El síntoma fundamental, y es un síntoma que, bueno, pues que hay que valorarlo en su justa medida, es el dolor. El dolor, a veces lo que pasa es que, bueno, la gente dice, bueno, yo pensaba que esto era normal y tomaba mi pastilla y, bueno, pero el dolor es característico porque se produce por la inflamación de las articulaciones y ese dolor, a diferencia del dolor de la artrosis, y probablemente hagamos comparativa durante la entrevista, el dolor del fenómeno inflamatorio, la artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias, fundamentalmente es un dolor nocturno y que cuando el paciente fundamentalmente está en reposo, a diferencia del dolor de la artrosis, que es un dolor de uso. Al paciente le duele cuando sube y baja escaleras, cuando usa las manos. En la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria, se produce dolor en reposo, es decir, y no sé cómo, yo estoy en la noche y mire usted, yo no puedo mover las manos o yo no puedo mover el hombro. Y un dato característico y te dice, y mire usted, me levanto, que es que yo no me puedo mover, estoy como media hora o 40 minutos o una hora. Esa rigidez matutina, esa rigidez de inicio o incluso después del reposo, es también un síntoma característico que te cuenta y te dice, mire usted, si yo he estado toda la noche acostado tranquilo y es que no me podía levantar, y esto a mí no me pasaba antes. Y a veces, bueno, pues cuando ya ves que hay inflamación, pues se percibe la OCD, te puede detectar que hay inflamación de las articulaciones, hinchazón en las articulaciones, fundamentalmente las más afectadas, como ser manos, rodillas, tobillos o pies.
Voy a recordar el teléfono del programa, doctor Caracuel, por si hay alguna persona pues, que tiene esta sintomatología, que quiere contrastar con usted. Hoy tenemos a un reumatólogo y es muy interesante por si tienen algún problema de reumatología que bueno, puedan preguntar sus dudas. Este es el teléfono.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Hemos dicho más o menos a qué edad suele aparecer. ¿Y por qué es más común en las mujeres, doctor?
Bueno, parece que hay unos factores hormonales que están implicados en, aparte de una base genética, una serie de factores hormonales que implican a que sea más frecuente en mujeres. Casi todas las enfermedades autoinmunes sistémicas pues tienen más prevalencia en las mujeres. Hay una enfermedad que son el grupo de la espondilitis, de la espondiloartritis, de la que también se ha hablado hace un momentito, como la enfermedad inflamatoria intestinal, que comparten muchas características de su patogenia, que aparecen en varones, pero la artritis reumatoide y la enfermedad sistémica son más frecuentes en mujeres.
Pues ahí está el dato, doctor, más frecuente en mujeres. ¿Por qué se tarda tanto en diagnosticar? Y no sé si es en parte por lo que, doctor, usted estaba explicando anteriormente, ¿no? No es quizás tanto porque es más bien por el paciente, ¿no? Por lo que se tarda en diagnosticar, porque normalizamos determinado tipo de dolor.
Bueno, a veces se normaliza y, bueno, hacemos un uso a veces un poco influenciado por eso, por todo lo que es el conocimiento que hay de redes, de personas que influencian y opiniones de tanta gente que tanto sabe tantas cosas, y a veces pues se demora. Pero es verdad que la formación que hay actualmente, tanto en los médicos de atención primaria como en las unidades específicas, pues la verdad que ha cambiado de una forma llamativa. Yo pondría un ejemplo muy burdo y muy gráfico. Yo llevo en esto de la reumatología más de 30 años ya. Y bueno, yo como el diagnóstico, la verdad que los pacientes tardaban en llegar. Pero hoy actualmente en la mayoría de los hospitales tenemos unidades de artritis de reciente inicio. Entonces los médicos de atención primaria saben derivar a los pacientes cuando sospechan que tienen una inflamación, se derivan y bueno, tienen una vía rápida un poco de acceso y el diagnóstico se hace mucho más precoz porque sin duda, lo más importante en estas enfermedades inflamatorias es el diagnóstico precoz. El llegar a tiempo es fundamental. Para todo, para controlar los síntomas, para evitar el deterioro, con lo cual eso es tremendamente importante. El ejemplo que iba a poner, yo cuando empecé, pues como herramienta, podría decir que tenía un martillo y una llave inglesa. Pues ahora tengo un montón de herramientas para una medicina personalizada, para abordar el problema del paciente dependiendo de su estructura, de sus características individuales, de una serie de datos que me ayudan a que, bueno, pues tenga medicina, herramientas pues muy precisas que van a hacer cambiar absolutamente el diagnóstico, el tratamiento y, por supuesto, el pronóstico. De mi inicio en esta enfermedad, ahora, pues la verdad que bueno, pues tengo que transmitir una alegría enorme, porque es de verdad que antes, bueno, pues andaba y con efectos secundarios, con efectos adversos. Y actualmente, pues, antes ha dicho Mariló una cosa que bueno, a mí me suena mal, es así, es un proceso que no se cura, pero dentro de ese no se cura, es un proceso crónico. Pero eso no quiere decir que la no curación sea la progresión de la enfermedad. Y eso hay que dejarlo absolutamente claro. Porque igual yo siempre pongo ejemplos gráficos que la gente lo entiende, como la diabetes, como la hipertensión. Son procesos que no se curan, pero un control adecuado de la tensión hace que un paciente no tenga ninguna complicación.
Totalmente.
Un control adecuado de una diabetes hace que una persona haga vida absolutamente normal, haga deporte, trabaje, tal. Pues el artritis reumatoide, que será un proceso crónico, pues es exactamente igual. No se cura, pero se controla la enfermedad. También había hablado antes de la baja actividad. Antes nosotros éramos poco exigentes porque realmente teníamos pocas herramientas. Y decíamos, bueno, está un poquito mejor, tiene menos inflamación, y se hablaba de baja actividad. Tenemos unos marcadores que nos hablan de la actividad de la enfermedad. Bueno, pues nosotros ya, cuando abordamos un paciente con artritis, nos ponemos una meta que se llama remisión, conseguir la remisión de la enfermedad. A veces tienes que probar distintas herramientas, tienes que probar hasta que dé con la clave de la herramienta mejor para el paciente, pero el objetivo que ya se pone en todas las unidades de artritis es conseguir la remisión de la enfermedad. Y tengo que decir que en un alto porcentaje se consigue la remisión de la enfermedad.
Qué interesante todo esto que estamos comentando y hablando de la artritis reumatoide. José Manuel nos está llamando desde Roquetas de Mar, desde Almería. José Manuel, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Vamos a ver, yo quería preguntarle al doctor, lo estoy escuchando, porque tengo un problema que ya llevo 2 años que sin saber ni por qué no, me da unos dolores como en los hombros, en los codos, en la rodilla, pero sin saber ni por qué me arregla. Y llevo tomando, o me mandó el médico unas pastillas, que no me acuerdo cómo se llaman, pero es corticoide. Pero claro, esto parece ser que ya no me hace nada. Y yo quería preguntarle al doctor, a ver, ¿qué podemos arreglar para ver si me puedo quitar los dolores?
Bueno, a ver, doctor, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo siempre, cuando intervengo desde la distancia y sin ver al paciente, que los clínicos somos clínicos, a veces las respuestas son desde, bueno, esto es torear de salón, esto no es ver, y a veces, bueno, pues es difícil dar opiniones. Si le digo, José Manuel, que lo que me cuenta, pues parece ser que tiene una base, puede tener una base reumática. Entonces, si su médico creo que tiene dificultad para llegar a un diagnóstico de lo que tiene, pues creo que hay unidades de reumatología en Almería, que bueno, son una gente, unos equipos perfectamente, los conozco a casi todos, que lo derive, que se le estudie, porque el uso de los corticoides, que son unos fármacos buenos, son una situación transitoria. Y aprovecho la intervención de José Manuel. ¿O hay más intervenciones, Mariló?
Sí, hay más.
Vale, pues me espero, porque quiero decir una cosa de los tratamientos. Bueno, ahora pues hablaremos del tratamiento.
Sí, no importa, se lo puede comentar, bueno, doctor, sin problema.
La artritis reumatoide es una inflamación articular. Una inflamación es, bueno, pues yo siempre pongo de ejemplo una candela. Y la candela, hay dos formas de abordarla. Hay que apagar la candela, todo este fenómeno inflamatorio que hay, y para eso, ¿qué tenemos? Para eso tenemos los antiinflamatorios y los corticoides, que son los que tienen que apagar el fenómeno inflamatorio. Pero una vez que tengamos apagado el fenómeno inflamatorio, hay que controlar que no se vuelva a encender la candela. Hay que poner un control de seguridad y hay que poner una serie de fármacos que eviten que el fenómeno inflamatorio, por el mecanismo inmune, pues que se controle. Entonces son los fármacos que se llaman, un acrónimo que se llama FAME, fármacos que modifican la enfermedad. Entonces, lo que tiene de su tratamiento José Manuel es un fármaco que le está quitando la inflamación, pero a lo mejor la base de su proceso no se está abordando porque no tiene todavía un diagnóstico adecuado.
Claro, pues, bueno, José Manuel, eso es lo que le dice el doctor. Hay que ir a por un diagnóstico certero, ¿de acuerdo?
Puede ser, porque yo lo único cuando me aprieta mucho me tomo un paracetamol, no lo di, pero eso no me hace nada.
Claro,
no
tiene que ir a por el diagnóstico, tiene que saber lo que tiene para que le pongan un tratamiento y se quiten esos dolores. José Manuel, gracias.
Nada, a ustedes.
Un saludo, que vaya bien. Rafaela nos llama desde Córdoba. Rafaela, ¿qué tal? Bienvenida.
Bueno, la estoy oyendo, sí, la conversación que ha tenido con los dos anteriores, y yo tengo... Sí, ¿cómo es? Las dos cosas, la artrosis y lo otro que es la reumatoide, ¿no?
Artritis reumatoide.
Y artritis. Sí. Pero yo mucha artrosis es lo que me, vamos, que llevo ya padeciéndolo muchos años, ¿eh? Que no es ahora. Y se me ha inflamado muchas veces el tobillo, el dedo gordo del pie. Eso me ha pasado. Y tratamiento lo que tengo es con Drosan nada más. Y en la espalda me han dicho ahora que estoy esperando para que me... Bueno, una radiografía, que tengo mucha artrosis, que a veces parece que me están clavando cuchillos. He tenido una tendinitis hace muchos años y con eso he llorado yo. Yo no sé si esas cosas tienen que ver una con la otra. Y por la mañana, eso que habló el doctor de rígida, yo me levanto así. A pesar de que ahora duermo mejor porque me tomo una pastillita que yo nunca he querido... cosas para dormir, porque he estado cuidando a mi suegro primero, luego a mi madre, y digo, yo no puedo dormir al lado de una persona que está muy mal, y no he querido nunca, pero ahora me estoy tomando unas pastillitas muy chiquitas que me mandó la médica, ya se lo dije yo que me mandara algo, y una tila, además me hago hasta una tila y duermo mejor, pero cuando me levanto por la mañana, muy rígida, que me voy al café, no tengo ganas de nada. Se me junta también la depresión esa, que lloro mucho. Se me junta toda la vez. Y yo estoy tomando Condrosan para la artrosis. Es lo que estoy tomando. Y alguna pastilla para el dolor cuando me da más fuerte.
Bueno, pues vamos a ver si lo hace bien, doctor. ¿Qué le parece?
Bueno, Rafaela nos ha puesto, como digo yo, el toro en suerte para aclarar algunas cosas de lo que estamos hablando hoy. Uh-huh. Parece que lo que tiene es artrosis, por lo que ella cuenta, que tiene...
Sí, eso es lo que me sacan.
Parece que ha tenido algún fenómeno inflamatorio, como puede ser la de tendinitis, la inflamación del tobillo, la inflamación del dedo, que puede que tenga una base inflamatoria, aunque no, por lo que cuenta, no es una artritis reumatoide. No es una artritis reumatoide, son fenómenos inflamatorios localizados. La artritis reumatoide suele ser de muchas articulaciones y suele ser... una enfermedad, como antes decíamos, una enfermedad sistémica. Lo suyo parece que es localizada. Y la artrosis en la espalda, bueno, pues el tener artrosis en la espalda es tremendamente frecuente y a veces tendrá temporada con más dolor, con menos dolor. Y lo que nos ha hablado de la rigidez es otro dato que hay que tener en cuenta, porque la rigidez que aparece en la artrosis se define como una rigidez que relativamente corta en el tiempo, prácticamente en 15-20 minutos los pacientes, después de arrancar, ya se ponen a funcionar adecuadamente. Los enfermos con artritis o con fenómenos inflamatorios, la rigidez suele ser más prolongada. Y nosotros, bueno, pues hablamos de que la rigidez de inicio, la rigidez matutina fundamentalmente, en la enfermedad inflamatoria suele estar por encima de los 30 minutos. Hay gente que, bueno, que dice, mire usted, es que yo llego al mediodía, paso dos horas y es que no me acabo de. Entonces la diferencia de una rigidez corta, de una artrosis, a una rigidez larga de una artritis reumatoide. Y después he hablado de un fármaco, que aunque no hagamos publicidad de nada, hay fármacos, la artrosis es otro proceso degenerativo, de desgaste o de deterioro, que me gustan más esos calificativos, que realmente no tiene cura. Esos son las arrugas de los huesos, y a veces las arrugas son... con el tiempo pues son inexorables. Lo que pasa es que hay arrugas que no entorpecen mucho y arrugas que entorpecen un poco más. No hay nada todavía que biológicamente nos pare las arrugas de nuestra piel ni las arrugas de nuestros huesos. Sí que hay determinados tratamientos que ayudan a enlentecer esa artrosis o esa arruga, entre comillas, para que me entendáis, y que hacen que el proceso pues vaya un poco más lento. Pero realmente, para el tema de la artrosis, el fármaco que ya han hablado, que es el condritin sulfato, pues sí que hay estudios que dicen que puede enlentecer el proceso, si bien no lo detiene.
Bueno, pues Rafaela, que vaya bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Estoy oyendo de los dos anteriores y el que me ha dicho a mí también.
Muy
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Felicidades por el programa.
Gracias, que vaya muy bien. Vamos con Manuel de Granada, que nos está llamando a esta hora. Manuel, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Adelante, cuéntenos.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Manuel.
Mira, yo quería comentarle al doctor que llevo así como un año, tengo 60 años, hago deporte, me muevo todo, no, todo perfecto, pero lo que es desde un año para acá, desde el codo al hombro, solamente del codo al hombro, de ambos brazos, que es el húmero, me duele a rabiar por las noches, sobre todo... yo me acuesto, no me duele, y a las 5 de la mañana ya no puedo dormir porque es un dolor impresionante, que muchas veces hasta con una mano me tengo que mover el brazo con el otro y así sucesivamente. No sé cómo ponerme, no aguanto, no sé cómo voy a poner ya el brazo, si es encorvado, recto, lo que sea, no puedo debajo de la almohada, ya no lo sé. He estado en mi doctora y lo único que me manda es paracetamol, que me tome paracetamol. Y a un dolor que aquí desde las 5 de la mañana me tiene despierto.
Bueno, Mariló, qué suerte tienes con tu oyente, ¿eh? Que es que nos ponen todo en suerte para que podamos aclarar las cosas.
Para que podamos seguir hablando de todo lo que es más interesante de la artritis reumatoide, ¿no?
Bueno, pues Manuel, lo que cuenta, como yo decía al principio, es un dolor inflamatorio, porque es un dolor que aparece en la noche. Entonces, además lo cuenta muy bien. A partir de las 5 de la mañana es que yo no puedo. Y por la mañana, como yo le digo, ni podrá peinarse, ni podrá asearse y le costará un montón.
Eso no, la cosa es que no, que cuando ya me levanto y todo, normal, yo me llevo el brazo a la espalda, para arriba, no me duele durante todo
el día. Sí, como que calienta, ¿no?
Eso es.
Entonces, sí, parece que por ya una vez que me despierto, me levanto, claro. Pasan 5 minutos, ya no tengo nada.
Claro, claro.
Bueno, pues para el dolor que aparece en la noche, eso que se llama dolor inflamatorio, puede ser por un proceso sistémico, puede ser un cuadro que aparece a partir de una enfermedad que se llama la polimialgia reumática, o puede ser un problema de inflamación localizado en los tendones, las tendinitis, o la tendinitis de los hombros, de los tendones del por eso que llama a la gente, o que se conoce como el manguito de los rotadores, a veces da dolor nocturno, y hay que ver, descartar que sea un proceso inflamatorio local o un proceso inflamatorio sistémico. A veces las formas de artritis empiezan con dolores nocturnos en los hombros y después se generalizan, o sea que creo que habría que, bueno, pues hacerle su analítica, abordarlo, hacer una historia adecuada, una exploración adecuada, si acaso a lo mejor ver si tiene alguna, radiológicamente por lente no haya nada, pero la ecografía es una técnica de fácil alcance, que no tiene irradiación y que a veces aporta muchísima información. Y nosotros, bueno, pues aparte de abordar los pacientes desde el punto de vista clínico, tocar un enfermo, tocar una articulación, pues hay formas que tienen inflamación muy sutil, que no percibe la mano ni el ojo del clínico, y que a veces la ecografía nos va a dar datos de fenómenos inflamatorios menores, que a veces son la antesala de un proceso más importante, y que, bueno, que a lo mejor merece la pena abordarlo en su momento y tratarlo adecuadamente antes de que ese fenómeno inflamatorio se extienda.
Pero es que se niega a mandarme una prueba o algo, la doctora. Te he dicho que yo no tengo nada de tendinitis. Me dice que es del hombro, pero a mí el hombro no me duele nada, 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 nada. Y yo puedo hacer todos los movimientos durante el día, todo con los brazos, y no me duele nada, solamente por la noche. Pero le he dicho que a veces es reuma, si es artritis, artritis. Porque como no entiendo, le he dicho las cuatro posibilidades. Y me dice que tome paracetamol, que también es cosa de la edad. Tengo 60 años.
Todavía le queda un tercio de su vida por delante.
Totalmente, totalmente. Lo de la edad. Totalmente, lo de la edad, no. No, desde
y
luego
un año
no
lleva, y es que en un año se ha envejecido usted y hace un año atrás no, eso no,
claro,
yo
no puede
no
ser,
estoy conforme, no me gusta, pero hay cosas con las que uno no tiene que mostrar su disconformidad, porque no podemos ser conformistas.
Pues siga insistiendo, Manuel, sí. Claro, sigue insistiendo, Manuel.
Yo creo que una analítica es fundamental también hacer, ¿eh?
Claro, 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 pues si al final resulta que
si analítica me ha mandado, dice que estoy bien del riñón, de esto, del otro, pero bueno, sí, de los reumáticos, claro. Me ha mandado la analítica, pero a mí el dolor no se me quita con el paracetamol.
Ya. Bueno, pues tiene que insistir, Manuel. Tiene que insistir, esa es la recomendación. ¿De acuerdo?
Venga,
un saludo,
gracias.
Que vaya bien y ojalá, pues gracias, eso, tenga un diagnóstico pronto. Gracias. Adiós. Juan Carlos de Málaga. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Pues mira, una consulta rápida. Llevo durante... Tengo 56 años. Tengo una actividad física deportiva, me cuido bastante. Pero de hace 4 o 5 años me levanto con mucha rigidez, dolores cuando descanso, cuando estoy en reposo, me duele sobre todo la espalda, las extremidades, los hombros. Me han dicho el médico que tengo artrosis y tengo alguna, me hicieron una resonancia magnética a la espalda y me dijeron que tenían como 2 o 3 tres protuberancias, no llega a serenia y tal. Y es el diagnóstico, pero yo no sé, según estoy escuchando al médico, realmente no me identifico con la artrosis, más con la artritis, lo que ha nombrado, vaya, este tipo de dolencia. Porque yo en activo, cuando yo estoy activo y cuando hago deporte, no me duele nada. Pero nada, vamos, todo lo contrario, me alivia, me perjudica más estando estático. Así que, no sé.
Pues doctor, a ver, ¿qué le aconseja?
Bueno, a priori, por los síntomas que cuenta, a veces hay bases inflamatorias que no es la enfermedad definida, que no es una artritis reumatoide, pero puede haber un componente inflamatorio que puede ser a veces transitorio y a veces evoluciona. Hombre, lo de las protusiones discales, lo que llama protuberancia, que son protusiones, el nombre es protusiones, es como un disco que sale y comprime a veces las raíces, y eso hace que a veces da dolor también de inactividad o de inicio de actividad. El deporte, de los que después hablaremos un poco, es una medicina por muchos aspectos, adecuado a cada uno, a cada persona, a los pacientes con artritis, y el que el deporte le venga bien y que no le limite, no le condicione, es buena señal. Que los síntomas que cuenta, que no solo la artritis reumatoide, que es una enfermedad, como antes hemos dicho, de mediana edad, que predomina en mujeres, los hombres, hay también hombres con artritis reumatoide, pero hay otros muchos más procesos inflamatorios que hay que intentar ver. Hay otra entidad que a veces confunde mucho y que a veces no se diagnostica, que es la artropatía psoriásica. Pacientes que tienen psoriasis tienen síntomas y tienen manifestaciones a veces iguales que la artritis reumatoide. También hay otros procesos inflamatorios de columna que aparecen de forma tardía, que son la espondiloartritis, que aunque son de varones, como decía antes, y de gente más joven, a veces también aparecen en personas tardías. Y a veces hay manifestaciones articulares, al hilo de lo que habéis comentado antes, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay síntomas en los pacientes que tienen colitis ulcerosa enfea de Crohn, también pueden tener síntomas articulares. Creo que, como todo, Juan Carlos, hay que hacer una historia adecuada, hay que hacer una exploración adecuada y, bueno, hacer un despistaje, lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial de todos los procesos, que aparte de las protusiones, que eso es local del sitio, pues ver si hay algo más que pudiera justificar esos síntomas, intentar poco pues aproximar un diagnóstico o estar un poco a la espera por si esos síntomas cambian o esos síntomas tienen alguna otro dato acompañante clínico.
Muy bien.
Ya, pues nada, muchas gracias. Pues ya nada, digo, eso es por la mañana, más que nada, cuando me levanto y cuando estoy estático, curioso. Descanso un poco.
Claro, claro.
Es así. Bueno. Así que nada, muchas gracias.
Pues que vaya bien, Juan Carlos, muchas gracias. Lola nos está llamando desde Málaga. Lola, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantada de hablar con vosotros. Quería preguntarle al doctor porque yo padezco de risartrosis en los dedos, gordo, un dolor horrible, los codos también, y yo quisiera saber si eso es posible que sea también algo de lo que estáis hablando, de la artrosis, porque me levanto con un cansancio enorme y rigidez. Yo tardo en mover las manos y todo eso unos minutos, bastante.
A ver, doctor.
Bueno, pues.
Y muy cansada. Un cansancio, bueno, me cuesta arrancar por las mañanas.
Claro, pero el cansancio mejora a lo largo del día.
Bueno, sí.
Sí, vale.
Bueno, empezamos por el final. El cansancio es un síntoma que aparece en muchas situaciones. Aparece en la fase reumática, aparece incluso en cambios térmicos. A veces el verano nos cansa, cuando determinado periodo nos cansa.
No, pero eso lo llevo desde el invierno.
Lo que hay que buscar es si ese cansancio, también a veces hay momentos en los que uno tiene más actividad de la cuenta o no nos ponemos nunca meta en nuestro quehacer. Y a veces, yo muchas veces me digo, llego a mi casa y me dice mi mujer, tienes la cara descompuesta, pues que ya mejor lleva un día, que yo lo que hago ahora lo sigo haciendo y lo hacía hace 20 o 30 años, ya no tengo la misma capacidad para hacerlo. Entonces, a veces nos ponemos metas muy altas y es verdad que nuestro cuerpo no es capaz de, o sea, y si a veces hay causas de un cansancio que hay que intentar abordar. La enfermedad reumática, a veces como síntomas, solo pueden dar cansancio, fatiga y disponibilidad. Y el cansancio hay que distinguirlo, en mi opinión, entre que me he hartado, o es que sin hacer nada estoy cansado. Que eso es la diferencia. Una cosa es la hartura, como dicen en mi pueblo, y otra cosa es el estar cansado de una forma patológica. Eso, bueno, pues habría que intentar ver si tiene un problema tiroideo, si tiene, hay muchas situaciones clínicas que hay que ver si justifican ese cansancio. Eso por un lado. Y volviendo a la rizartrosis, lo ha definido y lo ha dicho muy bien el nombre, que no es tan fácil de decir. La rizartrosis es la artrosis de una articulación que es la que hay en la base del pulgar, la trapezo metacarpiana.
Horrible el dolor.
Sí.
Horrible.
Eso es una articulación que es la que nos diferencia de otra especie, y es que somos los que nos permite hacer la pinza. El jamoncito este que tenemos en la mano, ¿no? Y cuando esa articulación se afecta, y que fundamentalmente afecta a gente que tiene, bueno, afecta más también a mujeres la localización, y que a veces, bueno, pues hay etapas que tiene la mano inflamada y a veces, bueno, pues es que no puedes ni, como dicen las mujeres, mire usted, es que no me puedo dar ni la raya del ojo, porque es que no puedo coger la vida, darme la raya del ojo. Después se pasa
y coger un bolígrafo y escribir.
No puedo. Claro, y otra gente me dice, mire usted, se me cae todo de las manos, mi casa es una ruina. Digo, es que he perdido la fuerza. Y yo siempre le digo que no es que ha perdido la fuerza, es que ha perdido un poco de habilidad y de destreza, y que el hacer fuerza le duele. Entonces el hacer la pinza y el comprimir le duele, y hace que cuando coja algo, como que no puede de dolor y se le cae. Pero no, realmente lo de pérdida de fuerza no es. Pero sí que es verdad que la rizartrosis es muy limitante, y a veces hay tandas en las que se produce una crisis de inflamación transitoria, porque suele ser transitoria, que requiere abordarlo con fármacos para quitar la inflamación, con una férula a veces de descarga, y que, bueno, pues porque es verdad que es muy limitante, y que al final hay rizartrosis que tienen una forma muy agresiva, y que, bueno, hay pacientes, yo no tengo muchos, pero sí tengo algunos pacientes que no me ha quedado más remedio que derivarlo a que lo operen y le hagan una fijación de la articulación y una transposición de tendones. Y bueno, pues a veces con el tiempo esas crisis se pasan y el paciente, pues, se le deforma un poquito el jamoncito y deja de tener dolor. Y básicamente la función, pues, salvo con alguna limitación, se conserva en su totalidad.
Muy bien. Lola, pues que vaya bien. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos un mensaje de texto de Marina, de Granada. ¿Qué alternativa hay a la densitometría ósea en una mujer de 39 años en silla de ruedas que tiene metales en cadera y en los pies?
Bueno, la densitometría es una técnica que lo que mide es la densidad de nuestro hueso. La densitometría se usa para el diagnóstico de la osteoporosis, que es otra enfermedad que, como no me da por este jardín, la verdad que no
lo llamo. Entonces, no terminamos.
No sé si hablamos otro día de osteoporosis, no hablamos de la técnica, o les cuento lo de la densitometría, lo que quiera, Mariló.
Pero bueno, lo contamos brevemente por contestar a la oyente, vale. lo comentamos.
La densitometría, la técnica habitualmente se mide columna y se mide cadera. El protocolo es medir cadera izquierda y columna lumbar. Si tiene prótesis en cadera, pues no sé, la medición de la cadera no va a valer, y solo se valorará la medición de la columna. Es verdad que un paciente que va en silla de ruedas, ya de por sí, nada más que la actividad física, que es un factor calcificador, hace que no la tenga, con lo cual es posible que su densidad mineral ósea sea más baja, nada más que por la inmovilidad. Pero también hay que pensar que esa persona que no tiene esa movilidad porque está en silla de ruedas, probablemente su esfuerzo, su actividad esté más limitada, y aunque tenga una baja densidad mineral ósea, no tenga riesgo de sufrir fractura por su vida, por sus circunstancias personales. Y hablar de la densitometría, bueno, pues hay que, es verdad que la densitometría se debe de hacer en pacientes que ya no tienen en regla, que es el motor de la formación de masa ósea, el motor del hueso.
Pues muy interesante la explicación. Tenemos ahora un mensaje de audio. Lo escuchamos con atención.
Hola, Miguel Ángel. Mira, te llamo desde Cárcavo. Un saludo. Yo lo que básicamente tengo es que se me duermen lo que son los brazos y últimamente también los pies. Dolor en la cintura, en rodillas, cadera, y ya no sé si puede ser... No lo sé, igual debería ya de visitar a un reumatólogo o algo.
Muy bien. Mariloma, Carcaboy es mi pueblo. Yo soy de la subbética cordobesa.
Pues a mí me parece que le conoce.
Sí, me conoce. La verdad que es un pueblo...
Y además usted es muy conocido en Córdoba y muy conocido en su pueblo, claro.
Bueno, tengo el honor de ser hijo adoptivo de Carcabuey después de mucho tiempo, y la verdad que le tengo especial cariño al pueblo.
Qué bueno, bueno, qué bueno.
Me cuenta, no me ha dicho el nombre, pero me cuenta...
La oyente.
La oyente. Yo creo que dos grupos de síntomas que a lo mejor no hay que relacionarlo. Lo dormido en los brazos y en las piernas sugiere que es un problema de los nervios periféricos, de los nervios, puede ser desde una patología discal cervical hasta eso que es muy frecuente, que es lo que la gente dice, el túnel carpiano, que se le comprime el túnel carpiano, eso que es la muñeca, que la gente dice, me han tenido que operar de la muñeca porque se me dormían las manos. Eso de lo dormido puede ser porque tengo un atrapamiento de algún nervio a nivel periférico, a nivel de la muñeca, a nivel del codo. Puede ser a nivel de las cervicales, y si es en los pies, pues también hay patología del síndrome del túnel tarsiano y también hay patología lumbar que pudiera justificarlo. Esos son unos síntomas que debe de abordarlo, bueno, pues un poco orientarlo el médico de atención primaria y derivarlo en función de lo que el síntoma que sospeche, pues a traumatología, para que hagan el diagnóstico, o incluso a neurología. Y después el resto de los dolores que cuenta de rodilla y de pierna y tal, eso ya, bueno, pues es probable que no tenga nada que ver una cosa con la otra y habrá que hacer un abordaje, si tiene artrosis, si tiene un componente de tendinitis de la rodilla o alguna sobrecarga de algún tipo, que es lo que habría que mirar. Yo creo que son dos patologías distintas y que deberían de abordarse de manera diferente, y a lo mejor, bueno, es posible que el médico pueda orientarlas, pero si no, puede abordarlo por el especialista correspondiente.
Muy bien, pues muy buena la explicación también. Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este. Estamos prácticamente en la recta final ya.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y otro mensaje de audio.
Buenas tardes. Llamo desde Priego de Córdoba. Quería hacerle una pregunta al doctor. Tengo 59 años y cuando me levanto de haber estado sentada, el comenzar a andar parece que soy un robot, hasta que ya llego a la cocina y ya he engrasado, no sé cómo decirlo. Quería saber si eso era síntoma de reumatoide o no. Yo soy una mujer que hago todos los días, o casi todos los días, 4 días en semana deporte, y nada, quería también contar como anécdota que la primera vez que yo escuché hablar del doctor Caracuel fue un alumno de medicina que estuvo de prácticas con él y dijo que además de ser un gran doctor, muy profesional, era un gran profesor, casi daba gusto hacer práctica. Entonces quería resaltar su humanidad con los que están empezando y de verdad, y agradecerle lo feliz que hizo a ese alumno de parte de su madre. Muchas gracias, doctor Caracuel.
Qué bonito mensaje, de verdad. A mí me encanta cuando pasan estas cosas en el programa, porque claro, doctor Caracuel, este programa es muy serio.
Marilo, voy a venir todos los días, ¿eh? Porque, vamos...
Pues yo le abro la puerta.
Las cosas que dicen tan bonitas y la facilidad que me ponen para hacer las preguntas, pues la verdad es que estoy encantado, de verdad que estoy encantado.
Bueno, pues esto es importante.
Esta rigidez de 59 años de esta señora que está al lado, sí, de mi pueblo, sí. Pues... yo siempre tengo también otro ejemplo muy gráfico. Yo cuando compré mi coche le metí la llave y antes de meter la llave hacía ¡pum! Y arrancaba. Y ahora que ya tiene unos poquitos de años, le tengo que dar dos veces para que arranque esa rigidez, sí. Empezar un poquito más tarde, la puesta en marcha a veces es consustancial con la biología. Y no tiene más problemas. Si después arranco y ya... yo me levanto por la mañana y mis primeros pasos que digo, uff, pero vamos, son 3-4 pasos. Y después sigo haciendo deporte y sigo sin parar. O sea que yo, esa rigidez corta de inicio, yo no le daría ninguna importancia. Lo que debe de hacer es no dejar de hacer la actividad física, porque es el motor, es lo que hace tener fuerza para poder hacer todas las actividades. Con lo cual, que no se preocupe en absoluto y para nada de artritis reumatoide. Uh-huh. Y una alusión a lo que ha dicho también esta oyente, que bueno, el halago que me ha hecho, yo siempre digo a mis alumnos, siempre lo he dicho, que la medicina tiene dos partes, ciencia y humanidad. Si sabes mucho, pero no eres humano, no eres médico, eres un científico, con lo cual eso lo he enseñado desde siempre, lo sigo enseñando, y creo que eso a veces, en muchos aspectos de la vida, no solo en la medicina, falta un poquito de humanidad en muchos de los aspectos. Y yo creo que eso alguno habría que enmendarlo, pero la medicina es donde no puede faltar.
Qué bonito lo que ha dicho, doctor Caracuel, y a mí me gustan mucho esos momentos en el programa. Yo le decía, este es un programa muy serio, donde hablamos de muchas enfermedades, de cosas muy serias, y está muy bien ese oxígeno que a veces te encuentras en una llamada donde se agradece al profesional, ¿no? En este caso, a vosotros los sanitarios, los médicos, ¿no? Por la labor, por vuestro buen hacer, ¿no? Y me ha encantado. Bueno, vamos, que tengo a Mariano al teléfono. Mariano de Mollina. Mariano, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Adelante.
Mira, yo quería hacerle una pregunta porque, bueno, estoy escuchando el programa, yo tengo 35 años sí. Y me levanto por las mañanas con los dedos entumecidos, muy, muy dormidos, las dos manos.
¿Siempre? No un día ni dos, sino ¿siempre, Mariano?
Desde normal, normal. Hay veces que no. También es según la postura que coja durmiendo. Si pongo la espalda recta, es más entumecimiento que si me pongo un poco curvado.
Bueno,
de tanto tiempo sí. Ya me he dado cuenta de...
Bueno, pues a ver qué le dice el doctor Caracuel.
Mariano habla de entumido, y yo no sé si eso de entumimiento es que lo tiene como sensación de hinchado o tiene sensación o tiene los dedos dormidos y le cuesta
dormidos.
Bueno, pues eso es o es un túnel carpiano o tiene un problema en las cervicales. Si es por la postura, pudiera ser que tuviera algún problema cervical que le comprima o a nivel de la salida de las cervicales, a nivel de lo que se llama el desfiladero torácico. A nivel del túnel carpiano, con lo cual hay que ver si eso es muy fácil de detectar. Eso, vamos, aparte de abordarlo clínicamente, pues hay una cosa que se llama electromiografía, que es como el comprobador de corriente que llevan los electricistas, que lo ponen en el enchufe y sabe si tiene una fase, tiene dos fases y qué es lo que falla, si es abajo o es arriba. O sea que eso es relativamente fácil de detectar. Hombre, una persona de 35 años eso no lo tiene que tener, eso hay que darle el diagnóstico sí o sí y ponerle tratamiento que probablemente lo tenga.
Pues con 35 años eso no tiene que pasar.
No, hay que estar a 35 claro. años, hay que producir, vamos, como yo digo, claro. a hierro, hay que producir a hierro.
Claro, claro, claro. Mariano, pues ya lo sabes, tiene que investigar y tiene que ver de dónde viene eso, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchísimas gracias.
Nada, un beso, muchas gracias. Bueno, y por último, Marina, no es Marina, es otra persona que me dice en un mensaje de texto, ¿se puede mejorar la inflamación con cúrcuma en cápsulas, doctor?
Bueno, la cúrcuma es un antiinflamatorio natural. Sí, se puede mejorar porque su efecto es quitar la inflamación y también tiene un efecto analgésico. Lo que pasa es que lo que yo no les sabría decir es la dosis de cúrcuma que tiene que tomar en función de la inflamación que tenga. Si yo tengo una candela pequeñita, con un cubo de agua la apago. Si tengo una gran candela, evidentemente la cantidad de agua o de lo que tenga que echar va a ser mucho mayor.
Claro, entonces, a lo mejor no hay cúrcuma en el mundo.
Claro, el agua apago
si el dolor es muy grande, no puedes tomarte un kilo de cúrcuma. Claro.
Sí, pero hay un equilibrio buscamos entre la cantidad de inflamación que tiene y la cantidad de cúrcuma que tiene, porque a lo mejor, siendo un producto natural que eso le gusta mucho a la gente, pues hay que tomar una cantidad excesiva para el fenómeno inflamatorio que hay y entonces ya deja de ser
claro.
un producto
efectivo
bueno y tiene sus efectos adversos.
Totalmente. Bueno, todo en su justa medida. Doctor Caracuel, claro. Mil gracias por su paso por el programa. Le agradezco enormemente su visita. Recordemos que el doctor Caracuel es reumatólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que ha estado en nuestros estudios de Córdoba y que ha recordado también que le gusta mucho su pueblo.
Bueno, sí, Mariló, tengo que dejar un mensaje para irme, que lo habéis dicho en la antesala del programa, que es lo de lo importante que es la información y la formación adecuada.
Sí.
Hay que buscar en sitios objetivos, no dejarse llevar por las modas, por los influencers, por los youtubers. Hay páginas de información en reumatología, en láser, en sitios serios donde los pacientes, evidentemente a veces la formación o la información que podemos dar los profesionales por el tema del tiempo no es la adecuada, pero hay que formar. Para eso también están las asociaciones de pacientes que ayudan a esa formación, esa información. Y sitios serios donde las dudas que a veces pueden surgir, pues se pueden resolver. Y no dejarse llevar por cualquier información, que eso es malo para el paciente y eso de que todo el mundo sabe no es bueno. Y a veces hay enfermedades que no se pueden, que hay que abordarla seriamente y hay que tomar, bueno, pues una serie de medidas desde el punto de vista profesional y objetivo de una información adecuada.
Pues ahí es donde acudimos y a profesionales como usted, doctor Caracuel. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros y gracias y enhorabuena por el programa.
Gracias.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Eres virgen?
¿Y sabes tú a quién ha ido a Torremolino?
A ver, sueca.
Lo nuevo de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia.
Me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
Vírgenes, la comedia del verano. 20 de junio en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro. En las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido. Solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 12 al 23 de junio. Junta de Andalucía.
Pues vamos con la pregunta del día. ¿Qué tiene que ver la faringitis con la tristeza, si es que tiene que ver en algo? Contesta esta pregunta la doctora Ruth Arenas, que es psiquiatra en el Servicio Público de Salud de Úbeda, en Jaén. Doctora Arenas, bienvenida, gracias por atendernos de nuevo. ¿Cómo está?
Hola, bien hallada, buenas tardes.
Bueno, ¿tiene algo que ver la faringitis y la tristeza?
Bueno, la faringitis, más que la faringitis en sí, posiblemente el propio proceso inflamatorio. Uh-huh. Esto sale a colación de un estudio que se publicó en el diario de Burgos, la noticia, uh-huh, sobre un síndrome pediátrico que cursa con faringitis, con aftas orales, y que se encuentran que en algunos niños, además de esos síntomas, también ha habido síntomas anímicos, que además los padres lo señalan. Bueno, esto lo han señalado en este caso, pero no es una cuestión complicada. Nosotros sabemos que siempre que hay una inflamación se puede producir un estado de ánimo. De hecho, de modo, digamos, de estar por casa, todos lo sabemos. Si estamos malos, nos sentimos cansados, sin energía, sin ganas de nada. Eso, a fin de cuentas, son síntomas cognitivos de una enfermedad física. Pues también puede haber síntomas anímicos, no solo en este cuadro. Por ejemplo, hay un tipo de infección bacteriana que se asocia a la aparición de trastorno obsesivo compulsivo en niños. Bueno, y que nosotros sistemáticamente...
Doctora Arenas, claro, sí, ¿cuál es esa...?
Bueno, se llamamos síndrome PANDA, por un estafilococo.
¿Sí?
Y habitualmente nosotros pedimos los anticuerpos cuando tenemos niños que debutan con trastorno obsesivo compulsivo.
Y puede dar positivo. Esa infección.
Sí, claro.
Bueno, increíble.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y hay más, es muy habitual en pacientes mayores que empiecen con agitaciones, con alucinación, incluso con agresividad. Y cuando nos pongamos a mirar, lo que tienen es una infección urinaria.
Uh-huh,
uh-huh. Entonces, es que esa inflamación en el cuerpo, nunca podemos olvidar que el cerebro está ubicado en un cuerpo.
Y que va a revertir, claro.
Claro, todo lo que pasa en el cuerpo nos va a afectar al cerebro. Pues esos procesos inflamatorios afectan.
Pues esa es la explicación. Doctora Arenas, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo.
Muchas gracias a ti.
Vengas.
Hasta luego.
Están Vetusta Morla y lo hemos decidido para acabar el programa. Cambiar de aire, cambiar de alma, dejarse llevar suena demasiado bien, como el sol al final de todo. Copenhague es la canción que habla del miedo al cambio, del deseo de crecer sin perderse y del vértigo ante lo desconocido. Lo Lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 4 de la tarde seguimos. Vamos a preparar ya el programa de mañana para seguir contándoles, como siempre y como cada tarde, la vida. Se quedan con Natalia Barnés y con toda la actualidad con El Mirador.
Andalucía.